Auspician El Arcón. Ciencia, salud y tecnología con Nora Bar.
Grupo OSDE. L'Oréal Argentina.
Abrimos el arcón y nos encontramos con
un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y razonamiento.
Sí, ciencia.
¿Y la tecnología?
¿Y la salud?
Para la que se necesita mucho de investigación sistemática y una buena dosis de locura también.
Y mirá lo que pasó con Galileo, porque él decía que la Tierra no era el centro del universo, sino que era el Sol. Y terminó confinado en su casa, preso, etcétera. Y nosotros enseñamos en la facultad hoy lo que en aquella época se decía que era una locura total.
Desde el presente, viajamos al pasado.
¿Y qué se cree?
También tratamos de remontarnos hacia el mañana.
¡Qué gravedad, Newton, eh!
Para entender de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos.
Uno tiene que imaginarse el espacio-tiempo como una tela tridimensional. Cuando todas las masas se mueven, producen estas arruguitas en la tela, que son las ondas gravitacionales.
Y donde siempre,
pero siempre,
preguntamos para aprender.
¿Sabés qué se necesita para hacer un buen lugar de física? Cuatro paredes y gente brillante adentro.
El Arcón, una hora.
Casi una hora.
De ciencia, salud y tecnología con Nora Valle. Bienvenidos.
Hola amigos, ¿cómo están? 12.02 y estamos como todos los viernes abriendo un nuevo capítulo del Arcón, este extraño programa que se dedica a pasar revistas a las noticias importantes en ciencia, salud y tecnología. Aquí en Buenos Aires, un día espectacular, bordeando lo primaveral, no diría directamente primaveral, pero bordeando lo primaveral. Pero, por supuesto, no sabemos cómo está en el resto del país, porque las redes nerviosas que nos unen a todo el globo, las redes digitales, nos pueden llevar hasta cualquier rincón del planeta. Esperamos y saludamos a todos los que nos acompañan y nos escuchan desde más allá de la General Paz. Y hoy tenemos un programa con un contenido surtido, distintos temas, y ojalá les interese a todos este contenido que ofrecemos en el Arcón. Para no demorar más, ya mismo lo abrimos. Abrimos el Arcón, ciencia, salud y tecnología.
Como para difícil está la vida, en el Arcón te la hacemos fácil. Una pregunta fácil.
Acertá nuestro 3x1 y participá en el sorteo de los 3 libros para un ganador o ganadora.
Atención, ahora en el Arcón, con Nora Bar, la pregunta fácil.
Llama, escribí, tuitea y contactate ya con el Arcón.
Muy bien, y como hacemos habitualmente, les recordamos que pueden encontrar todos los contenidos del programa en www.norabar.com.ar. Allí pueden encontrar talentos excepcionales, las noticias, por supuesto, las entrevistas y todos los programas completos del ciclo. www.norabar.com.ar. Y ahora sí compartimos la pregunta fácil del día de hoy, como cada viernes, para que ustedes comiencen a participar dejando su nombre, barrio o provincia desde donde están escuchando, para ganarse los 3 libros que hoy regalamos. Esta es la pregunta del día de hoy. ¿En qué país se encuentran trazados los célebres signos o líneas de Nazca, esos dibujos de animales y figuras geométricas que datan de la era precolombina? ¿En qué país se encuentran entonces trazados los célebres signos o líneas de Nazca? ¿En Perú, en Bolivia o en Argentina? Como siempre, las respuestas de ustedes a nuestras vías de comunicación en radiotrentopic.com.ar al 4857-2670, vía WhatsApp al 1126-422042, o pueden escribirnos como lo hacen habitualmente en el Twitter de El Arcón en @elarconradio. Y atención, porque estos son los 3 libros que hoy regalamos. De la colección Ciencia que Ladra, de Alberto Rojo, El Azar en la Vida Cotidiana, publicado por Siglo XXI Editores. Además, de Natalia Suazo, Guerras de Internet, un viaje al centro de la red para entender cómo afecta tu vida, publicado por Editorial Debate. Y no podía faltar, por supuesto, el clásico de Nora Bar, en este caso Viceversa, columnas publicadas en La Nación, editado por Malas Palabras Books.
Ahora en El Arcón, con Nora Bar, noticias.
De ciencia, salud y tecnología, ¿no?
De aquí, de allá, del mundo virtual y del otro.
Un volcán submarino entró en erupción y creó una nueva isla, Nora. ¿Cómo es esto?
Así es. Bueno, mientras todos estamos ocupados con la pandemia y la variante Delta, ocurren estas cosas en nuestro planeta. Esta noticia la reportó el diario Asahi Shimbun, un diario importante de Japón. Está a unos 1000 kilómetros de Tokio. Esta islita es una islita pequeñita y mide alrededor de 1000 metros de diámetro. Y escucha bien, no es la primera, porque ya en 1904, 1914 y 1986 se habían confirmado nuevas islas en el área, pero todas se fueron hundiendo debido a la erosión de las aguas oceánicas. Por ejemplo, la de 1986 duró solamente 2 meses, de acuerdo con esta publicación.
Nuevo reporte de la Organización Meteorológica Mundial. Los fenómenos climáticos y geofísicos se cobraron 312.000 vidas y afectaron directamente a más de 277 millones de personas en América Latina y el Caribe entre 1998 y 2020.
En efecto, la investigación que se dio a conocer esta última semana también destaca que América Latina y el Caribe es una de las regiones del mundo más afectadas por el cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos, y que esta situación está causando graves daños a la salud, la vida, la comida, el agua, la energía y el desarrollo socioeconómico de la población. 2020 fue uno de los 3 años más cálidos jamás registrados en América Central, dice la Organización Meteorológica Mundial. Muchos países de América del Sur alcanzaron temperaturas superiores a los 40 grados durante varios días seguidos, lo que se denomina ola de calor. También se formaron 30 tormentas con nombre en la cuenca del Atlántico, que es todo un récord, y entre 1993 y 2020 el mar Caribe ascendió en promedio 3,6 milímetros por año.
Científicos norteamericanos lograron la fusión nuclear durante 10 trillonésimas de segundo, Nora.
En efecto, sí, es el sueño de los físicos que trabajan en producción de energía. Investigadores del Centro Lawrence Livermore de los Estados Unidos informaron que estuvieron increíblemente cerca de reproducir la forma de generar energía que tiene el Sol, aunque solo, lamentablemente, por una ínfima fracción de segundo. Es una hazaña tecnológica impresionante. Usaron 192 láseres gigantes para encender un incendio liliputiense que desató una enorme cantidad de energía mientras átomos de hidrógeno se fusionaban para generar helio. El mismo proceso que se da en las estrellas, en los hornos de las estrellas. Lograron generar 10 cuadrillones de vatios. Yo no sé, estas son cantidades que uno no alcanza, pero ni a imaginar. A partir de un punto del diámetro del cabello humano. Pero la explosión, esencialmente una bomba de hidrógeno en miniatura, solo duró esa cantidad de tiempo infinitesimal. Fue una prueba de concepto. Si esa reacción pudiera producirse y controlarse en forma sostenida, algo que, como dije, es el anhelo de muchos equipos de investigación multinacionales, la humanidad dispondría de energía limpia e inagotable.
Instrucciones para ser un talento excepcional no hay. No hay. Pero en El Arcón intentamos contarte historias de vida de mujeres y hombres que sí lo consiguieron.
Ahora en El Arcón con Nora Bar, talentos excepcionales.
Muy bien, Nora, ¿y a quién tenemos hoy en Talentos Excepcionales para sorprendernos y aprender como siempre?
Y mientras estamos esperando a nuestro primer invitado del día, que tiene compromisos previos, vamos a revisar la vida de una figura impresionante. Su nombre seguro les va a resultar conocido a muchos, porque es nada menos que Florence Nightingale o Florencia Nightingale. Muchos dirán, la célebre enfermera que tuvo que ver con el desarrollo de la Cruz Roja. Sí, así es correcto. Pero lo que no es tan conocido es que Nightingale fue también una sobresaliente matemática. Vamos a recorrer algunos detalles de su vida no tan transitados. Comencemos por su nombre, Florencia. Le fue dado porque nació en esa ciudad italiana, que en 1820 era el Gran Ducado de Toscana. En cambio, su apellido, bueno, es un poquito más complejo. Sucede que en el siglo XIX las personas de Alcurnia tenían terror de que desapareciera su linaje por falta de descendientes propios. A esto se debe que el padre de Florencia, de apellido Shore, en realidad, aceptara cambiar su apellido original por el de Nightingale. A cambio de perpetuar el apellido, se le otorgó un título nobiliario y una importancia herencia en tierras y otros valores. Esto era algo socialmente aceptado en el mundo anglosajón del siglo XIX. Algunos biógrafos de Florencia dicen que fue gracias a esta holgura económica que su papá le pudo dar la educación del más alto nivel a ella y también a su hermana, Frances. Aunque claro, cuando Florencia, después de leer a Euclides, pidió estudiar más matemática, su papá primero se sorprendió, ¿no es cierto? Pero bueno, luego accedió al pedido de su hija. En este punto hay que recordar una línea biográfica que genera opiniones favorables y también adversas. Nos estamos refiriendo a los que aseguran que cuando tenía 17 o 18 años, Florencia, profundamente religiosa en su edad adulta, era anglicana, creyó haber recibido un mensaje divino, razón por la cual decidió consagrar su existencia a Dios y a la ayuda al prójimo. Como consecuencia de esto, no iba a formar familia y a pesar de haber tenido varios pretendientes, ya que era inteligente, generosa y, un detalle nada menor, también era pudiente, era rica. Como fuera, ella fue una persona, una precursora mundial de la enfermería, una escritora preocupada por la condición de la mujer y una extraordinaria matemática especializada en estadística. Impresionante. Gracias a la enfermería y a la matemática, a utilizar estas dos disciplinas, pudo lograr resultados sorprendentes. Por ejemplo, en una década, esto lo documentan sus biógrafos, logró que los soldados que morían en la guerra bajaran de 69 a menos de 20 por cada 1000. Si les interesa su vida, pueden consultar, porque hay mucho material sobre ella en internet, y también están los libros y las películas que le dedicaron a la Dama de la Lámpara, así la llamaban, era el apodo que le dieron los pacientes para reconocer la tarea incansable de esta enfermera que a medianoche recorría las salas de los hospitales con una lámpara de aceite en sus manos para ver si todo marchaba bien. Y seguramente, bueno, sería el motivo de solaz, de tranquilidad para aquellos que estaban sufriendo. Podemos asegurar sin ninguna duda que Florencia Nightingale, o Florence Nightingale, como se la conoce, no solo fue un ejemplo, sino también un talento sobresaliente y excepcional.
Sos socio de Rosder, tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y lleva siempre con vos una credencial sustentable. Rosder, hoy más que nunca, queremos que más gente se cuide. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-227-2583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepara 1-14-08 Tarifazos de Comunicación 0810-55673 Nuestra web o contacto arroba.
Puntuar. El premio L'Oréal UNESCO por las mujeres en la ciencia permite despertar vocaciones científicas entre las niñas, apoyar a jóvenes investigadoras y recompensar la excelencia en un campo en que las mujeres deberían estar mucho más presentes. Desde 1998, el premio internacional ha reconocido y celebrado a más de 3.400 investigadoras de 116 países en todo el mundo. En Argentina, el premio se lleva a cabo desde hace 15 años en colaboración con CONICET y lleva 42 mujeres científicas reconocidas que representan provincias y ciudades de todo el país. Argentina ha obtenido 9 científicas reconocidas con el premio internacional en distintas ediciones, 7 laureadas y 2 en la categoría Rising Talent. Continuemos reconociendo y destacando el invaluable aporte, la dedicación y el compromiso que realizan estas prestigiosas mujeres.
Estás escuchando
El Arcón, Ciencia, Salud y Tecnología con Nora Bar.
Muy bien, abrimos de esta manera el segundo bloque en El Arcón del día de hoy, como siempre, como cada viernes en vivo a través de radiotrendtopic.com.ar. Les recordamos que pueden ingresar a www.norabar.com.ar y encontrar todos los contenidos del ciclo de El Arcón. Talentos excepcionales, noticias, entrevistas y, por supuesto, los programas completos. www.norabar.com.ar. Ahora vamos a compartir nuevamente con ustedes la pregunta fácil, que es la siguiente. ¿En qué país se encuentran trazadas los célebres signos o líneas de Nazca? Esos dibujos de animales y figuras geométricas que datan de la era precolombina. ¿En Perú, en Bolivia o en Argentina? ¿En qué país se encuentran trazados los célebres signos o líneas de Nazca? Esa es la pregunta. Ustedes pueden contestarnos a todas nuestras vías de comunicación. Por ejemplo, al 48 57 26 70 o vía WhatsApp al 11 26 42 20 42 y también, por supuesto, escribirnos vía Twitter en @elarconradio. Y estos son los tres libros que hoy obsequiamos. De la colección Ciencia que Ladra, de Alberto Rojo, El Azar en la Vida Cotidiana, publicado por Siglo XXI Editores. Además, de Natalia Suazo, Guerras de Internet, un viaje al centro de la red para entender cómo afecta tu vida, publicado por Editorial Debate. Y, por supuesto, no podía faltar el clásico Viceversa, columnas publicadas en La Nación, de Nora Bar, publicado por y editado por Malas Palabras Books. Y ahora, en la continuidad de El Arcón, mientras esperamos tratar de contactarnos con la próxima entrevista, vamos a compartir un fragmento destacado de la entrevista que Nora realizara en el programa pasado a Carolina Vera, vicepresidenta del Grupo de Trabajo 1 del IPCC, sobre el cambio climático.
El cambio climático, confirmamos, ya está afectando a todas las regiones del planeta. Y a menos que haya reducciones inmediatas, rápidas y a gran escala de estas emisiones, que va a estar más allá de nuestro alcance limitar el calentamiento global a 1,5 grados o a 2 grados, que son los límites que estas evidencias muestran que estaríamos del lado más seguro, ¿no?, del sistema climático de nuestro planeta. El informe muestra que en los próximos 20 años se espera que la temperatura media global alcance o supere el 1,5 grados. Eso independientemente del escenario. ¿Por qué? Porque se debe a lo que ya fue emitido hasta ahora. Pero en función de las acciones que realicemos ahora y en los próximos pocos años, podríamos llegar, si logramos ir al sendero del escenario de las muy bajas emisiones, podríamos llegar a 1,6 grados y después bajar. Si seguimos, superaríamos los 2 grados a mitad de siglo y llegaríamos a los 3 grados. Si se hacen estas transformaciones rápidas en el sector de energía, en el sector de transporte, en el sector agrícola, ganadero, las reducciones con tecnologías que ya existen van a ser efectivas y la temperatura bajaría.
Un quinto de novedades. Un quinto de noticias. Un quinto de entrevistas. Un quinto de inquietud por saber. Y un quinto de divulgación científica. El Arcón con Nora Bar. Ahora en El Arcón con Nora Bar, noticias.
De ciencia, salud y tecnología, ¿no?
De aquí, de allá, del mundo virtual y del otro.
Una planta es capaz de vivir miles de años, Nora. ¿Cómo es esto?
Así es. Una planta que crece en Namibia puede vivir miles de años, según un trabajo que se publicó en Nature. Hoy estamos con las grandes cifras. Un equipo de investigadores la estudió en detalle para ver las implicancias genéticas de su longevidad y resistencia tan fuera de lo habitual. Y se cree que el tuco puede estar en su anómalo y excesivo material genético.
Nuevo récord. Investigadores suizos calcularon 62,8 billones de décimas de pi.
Así es, lo hicieron en 108 días, un tercio casi de año, y 9 horas. Y con una supercomputadora, por supuesto. El esfuerzo fue el doble de rápido del que había logrado Google en 2019 y 3 veces y media más rápido que el previo de 2020. El récord previo había llegado a calcular 50 bi, con B larga, billones de cifras. El número pi representa la razón entre la circunferencia y su diámetro. Y es irracional, que no quiere decir de locos, así, es un poco de locos, pero irracional quiere decir que su expresión decimal no es exacta ni periódica. No hay patrones en los decimales de pi. Y por eso fascina tanto a los científicos y cada vez se siguen buscando más y más y más decimales de pi para ver si se encuentra algún patrón, pero todavía no lo encuentran.
Estás escuchando
El Arcón, ciencia, salud y tecnología con Nora Bar.
Bueno, ahora sí, después de estos minutos de suspenso, vamos a empezar con nuestro primer invitado. Se trata nada más y nada menos que del investigador que está descubriendo algunos de los engranajes más importantes, más reveladores de nuestros relojes biológicos y de cómo interactúan con la luz solar, incluso con la luz de luna, y cómo esta afecta nuestros relojes biológicos, y lo hace de una manera muy interesante, comparando mucho las modificaciones que introdujo el uso de energía eléctrica en el funcionamiento de estos relojes biológicos que regulan el sueño y la vigilia. Estamos hablando de Horacio de la Iglesia.
Obtuvo su licenciatura en Ciencias Biológicas en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.
Perdimos a Sebastián.
Hola, hola, ahí está.
Ah, acá te recuperamos, Sebastián. Bueno, sí, adelante. Estaba retomo. Presentando a Horacio de la Iglesia.
Horacio de la Iglesia obtuvo su licenciatura en Ciencias Biológicas en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, se doctoró en Neurociencias y Comportamiento en la Universidad de Massachusetts, actualmente es profesor en el Departamento de Biología y director del Programa de Neurociencias de la Universidad de Washington en Seattle.
Hola, Horacio, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Nora? Buenas tardes, un gusto estar aquí.
Muchas gracias por atendernos, sabemos que tenés un día muy atareado, pero bueno, no queríamos dejar de pasar la oportunidad de charlar un poquito sobre este trabajo que publicaron. No lo hicieron recientemente, pero llegó a nuestro conocimiento esta semana, y tiene que ver con cómo la luz eléctrica, no la luz solar, sino la luz eléctrica, afecta nuestros relojes biológicos. Ustedes pudieron ver, trabajando con poblaciones Toba y Qom, algunas que tenían acceso a la luz eléctrica y otras que no lo tenían, por lo tanto, sus patrones de sueño y vigilia se regían estrictamente por la salida y la puesta del sol. ¿Qué pasaba con sus relojes biológicos? ¿Y qué encontraron?
Bueno, básicamente nosotros hace un tiempo, y esto es algo que vos lo habías cubierto ya hace casi 10 años, habíamos encontrado que las comunidades que viven con acceso libre a la electricidad se van a dormir más tarde y terminan durmiendo menos que las comunidades que viven solo bajo luz natural, es decir, que no tienen ningún acceso a la luz eléctrica. Y esto era medio intuitivo, pero bueno, nadie lo había demostrado. Y lo que surgía de este descubrimiento era, bueno, sabemos que la luz eléctrica retrasa el comienzo del sueño, pero lo que no sabíamos era cómo. Y hay dos posibilidades básicas de cómo la luz eléctrica podría estar afectando el momento en que uno se va a dormir y logra dormirse. La primera es una cuestión del efecto estimulador de la luz. Es decir, uno si logra tener luz eléctrica y está haciendo algo que resulta muy estimulante, eso naturalmente va a retrasar el comienzo del sueño. Por ejemplo, lo típico es estar leyendo un libro o estar en una conversación muy interesante. La luz permite eso y uno hace que, bueno, que efectivamente en lugar de irse a dormir a las 10 de la noche, se vaya a dormir a la medianoche. Eso es lo que llamamos el efecto agudo o estimulante de la luz. La segunda vía por la que la luz puede modificar el comienzo del sueño es afectando al reloj biológico, que en término afecta el horario del sueño. Esta es una vía más indirecta, pero igualmente efectiva. Y lo que sabemos es que la luz, en general la luz, pero típicamente es eléctrica, la luz al final del día, es decir, al comienzo de la noche y en la noche tarde, es muy efectiva en retrasar el reloj. Es decir, que si uno se expone a la luz bastante brillante en la noche, ya sea porque está leyendo, sociabilizando o mirando una pantalla, el efecto de esto es que va a producir un retraso en el reloj biológico y eso va a tener un efecto en el sueño del día siguiente, en donde uno ya va a tener una tendencia para irse a dormir más tarde y para levantarse más tarde. Lo que hicimos en este último trabajo con Leandro Casiraghi y Diego Lombeck es, y otros colaboradores, fue medir una hormona que es la melatonina, que es la hormona de la noche. Y la hormona de la noche, la melatonina, tiene un aspecto que es muy, muy interesante. Es increíblemente leal al reloj biológico. Es decir, que cuando uno mide el timing de la liberación de la melatonina, está teniendo una mirada directa al horario del reloj biológico interno. Con lo cual, lo que hicimos fue medir el timing de la melatonina en las comunidades que tenían luz y las comunidades que no tenían luz, y lo que vimos es que efectivamente, y en particular en el invierno, el horario de liberación, cuando se comienza a liberar la melatonina al comienzo de la noche, es más tarde en las comunidades que tienen electricidad que en las comunidades que no tienen electricidad. Y la única explicación para eso es que el reloj biológico de las personas que viven en las comunidades con acceso a la electricidad está retrasado con respecto al reloj biológico de las personas que viven sin acceso a la electricidad. Con lo cual, ahora sabemos que ese retraso y acortamiento del sueño que vemos en la comunidad que no tiene, que tiene electricidad, se debe al menos en parte a un retraso del reloj biológico, que era algo que no lo conocíamos.
Claro, ¿y ese retraso es algo que es permanente o solamente responde a la luz que se recibe el día anterior? Por ejemplo, si yo me expongo a la luz eléctrica un día, ese día es mi reloj se atrasa un poco, pero si yo al día siguiente no lo hago, ¿vuelve a estar sintonizado con la luz solar? ¿O puede ser que el uso continuo de la luz eléctrica nos vaya imprimiendo como ese retraso que es más permanente?
Es una muy buena pregunta. La luz de la noche, es decir, la luz a la noche temprana y al final del día, es la que retrasa el reloj. La luz de la mañana, temprano a la mañana, es la que avanza el reloj. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno se va a dormir más tarde, ya sea porque estuvo muy estimulado por la luz o porque su reloj está atrasado, típicamente el reloj porteño, por ejemplo, está sumamente atrasado relativamente a lo que debería estar con el día solar, lo que sucede es que uno se levanta más tarde porque es muy difícil, si uno se fue a dormir a la 1 de la mañana, es muy difícil despertarse a las 6 de la mañana. Y lo que provoca eso es que uno se pierda esa luz de la mañana que es fundamental para avanzar el reloj. Entonces esto tiene un efecto crónico de retrasos acumulados y en algún momento se llega a un equilibrio, pero en principio la respuesta es sí, esto va a producir un retraso permanente a menos que uno se exponga a mucha luz matutina, ¿sí? Pero en principio sí, va a provocar un retraso que no es recuperable a menos que uno tenga mucha exposición matutina a la luz solar o luz artificial.
Claro. ¿No? ¿Y cómo pudieron ustedes, cómo hicieron el experimento? Sabemos que fue en poblaciones Guam y Toba que se prestaron voluntariamente y colaboraron muchísimo y vienen colaborando con ustedes en todos estos estudios que están haciendo sobre los ritmos biológicos en condiciones que uno diría, entre comillas, naturales y no sí. tan naturales, ¿no es cierto? Tenían que sacarles sangre para medirles la melatonina, ¿cómo se hace? ¿Y cuánta
sí.
gente participó?
Bueno, primero, sí, muy buena pregunta. Primero tengo que agradecerle a todas las comunidades que nos han estado colaborando por los últimos 10 años, tanto de Ingeniero Juárez, de Vaca Perdida, de Isla García, que son todas las localidades que estudiamos. Ya tenemos una relación muy de largo plazo con ellos y han sido extremadamente, no solo han colaborado mucho, pero son extremadamente curiosos acerca de su propia biología y de cómo afecta el acceso a la luz, sus propios ritmos de sueño y sus propios ritmos circadianos. No podemos hacer cosas tan invasivas como sacar sangre. Podríamos hacerlo, pero es más complicado. Y en realidad lo que hacemos es tomar muestras de saliva. Lo bueno de la melatonina es que se libera por la glándula pineal, pero termina en todo el cuerpo, incluyendo la saliva. Entonces lo que se hace es, a la tarde temprano, se empiezan a tomar muestras horarias de saliva de todos los participantes, hasta la noche, típicamente hasta una hora después del horario usual de sueño. Así que ese día los tenemos que mantener despiertos y entretenidos, y tenemos unas 9 muestras por persona de saliva, y se congelan ahí en el momento, y después las mandamos al laboratorio de Diego, donde se hacen los análisis de los ensayos para determinar los niveles de melatonina. Así que es muy poco invasivo y simultáneamente medimos el sueño con actímetros, que son relojes básicamente que miden la actividad, como un Fitbit, como esos relojes que se usan para medir pasos, pero un poco más sofisticados. Y básicamente esa es la tecnología que se usa, es muy sencillo. Lo que no es sencillo es ir ahí y estar días y días monitoreando, porque son lugares muy remotos, sin luz, en el verano hacen 50 grados de calor a la tarde, así que básicamente los únicos que nos hemos aventurado a ir ahí somos nosotros, ¿no? Y bueno, las comunidades aprecian muchísimo nuestro interés y nuestro y el hecho de que estemos ahí, que nos interesemos por la vida de ellos, ¿no?
Claro. Se me ocurren varias preguntas. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo se atrasaba el reloj biológico en promedio en las personas que tenían acceso a la luz solar? Y si esto se reflejaba también en me acuesto más tarde, pero también me levanto más tarde.
Sí, bueno, en las comunidades que tienen electricidad en el invierno el retraso fue de casi 50 minutos, es decir, que es muy significativo, o sea, cambiar 50 minutos, una hora del horario de sueño es muy importante y no se recomienda, en particular porque esos 50 minutos, y aquí viene la respuesta a tu segunda pregunta, este horario en el que se retrasa el sueño no se retrasa en el despertar, es decir, que igual se despiertan todos a la misma hora. Las comunidades que tienen electricidad se están todavía levantando al amanecer, igual que las comunidades que no tienen electricidad. Con lo cual esa hora prácticamente de retraso del comienzo de sueño se traduce en una pérdida de sueño neta de una hora. Y esto es lo que vimos, es la diferencia típica entre las dos comunidades, que las comunidades que duermen bajo luz natural duermen prácticamente una hora más por día. Y una hora más por día es altamente significativo. Y es interesante que de alguna manera esto es una subestimación de lo que debe estar pasando en las grandes urbes, como en Buenos Aires. En Buenos Aires,
justamente, si uno mira, eso estaba pensando, ¿no? Que si en una localidad pequeña del norte, con acceso a la luz eléctrica, pero en condiciones, digamos, que uno no dispone de todos los artilugios que tenemos en una gran ciudad, bueno, ¿qué puede pasar con los habitantes de una gran urbe?
Sí, sí, claro, ese detalle es muy importante. Si bien nuestras comunidades tienen electricidad, todavía viven en un lugar muy rural comparado con Buenos Aires. Y si uno piensa en Buenos Aires, sí, no nos levantamos típicamente al amanecer, pero no nos levantamos mucho más tarde del amanecer. Sin embargo, nos vamos a dormir muchísimo más tarde que el atardecer. Las comunidades Tobacuom sin electricidad se van a dormir típicamente una hora y media a dos después del atardecer. En Buenos Aires a veces uno se va a dormir 6-7 horas después del atardecer, ¿sí? Con lo cual, si te estás levantando todavía cercanamente al amanecer, se está cortando tremendamente el episodio de sueño. Y típicamente un porteño duerme 6-7 horas. Es raro encontrar gente que duerme más de eso. Es decir, que estamos acortando nuestro sueño diariamente por un mínimo de 2 horas diarias, ¿sí? Con respecto a lo que probablemente deberíamos estar durmiendo en condiciones normales, ¿no?
Y con respecto a si, supongamos que uno duerme la siesta en condiciones, ¿eso también atrasa reloj biológico?
Sí, dormir la siesta, por supuesto, lo que hace es pagar una deuda de sueño. Es decir, el horario del sueño está determinado por dos factores principales. Uno es el reloj biológico y el otro es cuán cansado está uno. Es decir, a medida que van pasando horas que uno está despierto, se va acumulando una deuda de sueño y se va haciendo más y más grande. Y la idea es que si uno se levantó a las 7 de la mañana, cuando llegan las 11 de la noche, esa deuda de sueño es tan alta que uno necesita quedarse dormido. Lo que pasa con la siesta es que es como que hace un pago, un anticipo de esa deuda, a un horario que puede ser a cualquier horario. Entonces eso te permite después continuar despierto un poco más, en vez de las 11, por ahí a las 12 o 1. Pero hay que tener cuidado también con la siesta, porque si uno es insomne, que es un mal que afecta a muchísima gente, muchas veces la siesta tarde no se recomienda porque retrasa mucho el comienzo del sueño a la noche. Y retrasar el comienzo del sueño a la noche tiene no solo un efecto de que te está cortando el sueño, sino que también tiene un efecto psicológico muy fuerte. Uno empieza a ponerse nervioso porque no se puede dormir. Con lo cual se recomienda para la gente que tiene insomnio y que tiene en particular dificultades con quedarse dormida, evitar la siesta o hacer siestas tempranas, no después de las 2 de la tarde, una cosa así.
Claro, bueno, Horacio, interesantísimo, como siempre, todos estos experimentos que en este caso tradujeron algo que ustedes habían observado en lo comportamental, porque lo habían medido con los actímetros, o sea, por la actividad que desarrollaban las personas que tenían o no acceso a la luz eléctrica, y ahora lo vieron en lo biológico, en lo molecular, digamos, en lo fisiológico, que es la liberación de la melatonina, ¿no? Y realmente uno diría, bueno, ¿qué importa? Los relojes biológicos se atrasan un poquito, no pasa nada, pero los relojes biológicos son centrales en la salud, el sueño es central, ¿no es cierto?, para nuestra salud. Así que todos estos estudios realmente son importantísimos para permitirnos preservar esa pieza, ese engranaje central de la salud general de nuestro cuerpo y especialmente de nuestra mente, ¿no?
Sí, absolutamente. El reloj biológico no solo controla el sueño, sino que controla todo lo que uno hace con una arritmia de 24 horas. Así que es fundamental tenerlo en hora y en una hora sensata.
en una hora. Bueno, Horacio, te agradecemos enormemente estos minutos y te mandamos un gran abrazo hasta Estados Unidos.
Igualmente, Nora, un gusto estar con vos y muchas gracias por cubrir nuestro trabajo. Un abrazo.
Un abrazo grande. Okay. Estuvimos hablando con Horacio de la Iglesia, profesor del Departamento de Biología y director del Programa de Neurociencias de la Universidad de Washington en Seattle.
¿Sos socio de OSDE? Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y llevá siempre con vos una credencial sustentable. OSDE. Hoy más que nunca. Queremos que más gente se cuide. Superintendencia del Servicio de Salud 0800-227-253 www.sssalud.gov. Registro Nacional de Entidades de Medicina Preparada 1408. Tarifazos de comunicación 0810-55-5673. Nuestra web o a contacto arroba OSDE.
Un quinto de novedades. Un quinto de noticias. Un quinto de entrevistas. Un quinto de inquietud por saber. Y un quinto de divulgación científica. El Arcón con Nora Bar.
Y esta mañana, hace una horita, hace unos minutos, se presentó en Sociedad el plan de enseñanza de la ciencia y la tecnología en las escuelas. Un plan que intenta articular el sistema científico, lo educativo, para permitir que los chicos, no solo despertar vocaciones en los chicos, despertar vocaciones científicas, el país necesita más investigadores, sino también para promover el desarrollo del pensamiento científico, del pensamiento crítico, para que la población esté munida de este método, de esta manera de evaluar la realidad que permite tomar decisiones bien informadas. Y para hablar un poco más sobre esto y conocer de qué se trata, tenemos en línea a la doctora Ana Franchi.
Licenciada en Química y doctora en Ciencias Químicas de la Universidad de Buenos Aires, es investigadora superior del CONICET y presidenta del CONICET.
Hola, hola Ana, ¿cómo estás?
Hola Nora, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
Muchísimas gracias por atendernos. Bueno, no te voy a decir saquen una hoja, como hicieron hoy en la presentación.
Sí.
Un poco el chiste, que saquen una hoja es como la educación es el símbolo de la educación tradicional, y lo que busca este plan de ciencia y tecnología en la escuela es justamente ir un poco más allá, mucho más allá de esta forma tan tradicional y que últimamente está probando que no es muy efectiva para la enseñanza de la ciencia en la escuela, ¿no? Y no logra penetrar los prejuicios que tienen los chicos ni atraer a los profesores. ¿Cómo decidieron articular el CONICET con el Ministerio de Educación y qué es lo que esperan lograr de este plan?
Mira, para mí el plan es muy importante por los dos motivos que dijiste vos. Uno, las vocaciones científicas. Necesitamos cada vez más investigadores e investigadoras en todas las ramas de la ciencia. Y hay carreras científicas que están teniendo poco alumnado a nivel de universidad. Eso es fundamental, atraer a los jóvenes a las carreras científicas, y yo hice hincapié, atraer a las jóvenes, especialmente en las carreras más duras, ¿no? Como las ingenierías o la informática, donde hay muy bajo es el alumnado de mujeres. Eso me parece fundamental. Pero además el otro tema, el poder desarrollar ciudadanos y ciudadanas críticos. Creo que la pandemia nos demostró cómo no solo en Argentina, ¿no? En diversos países la desconfianza hacia ciertos adelantos científicos como las vacunas. Fíjate que Francia, ¿no? Tiene un porcentaje muy alto de no vacunados, tomando ideas que no tienen asidero científico. Entonces, como ciudadanos, ciudadanas, consumidores, tenemos que tener una base científica tecnológica es, no podemos hablar de alguien alfabetizado en el siglo XXI si no tiene bases de formación científica para poder tomar decisiones. Así que eso a mí nos parece fantástico. Imagínate que con Diego lo mismo, nos conocemos hace muchísimos años, no digo cuántos para que no calculen, y tenemos una relación asidua y vamos a participar seguramente en todos los temas que él puso, de los distintos puntos que puso dentro de este programa, a la idea de los científicos que van a las escuelas y los jóvenes y los niños y los adolescentes que pueden armar proyectos científicos. En todo eso vamos a estar trabajando seguramente. Creo que es un plan integral, es muy interesante porque toma todos los estamentos de la educación, desde los jardines de infantes, desde la educación inicial hasta la secundaria, toma el tema de revisión de los contenidos curriculares, de la formación continua de los docentes. Es fundamental porque, bueno, la ciencia avanza más rápido de lo que nosotros podemos formar, así que es fundamental la formación y crear los espacios de experimentación. A mí eso me interesa mucho, pensar desde un pensamiento crítico apoyado en la ciencia, a mí me parece muy importante. Y otro punto que creo que también es fundamental, y lo mencionó el ministro Salvareza cuando habló, es para que la gente sepa por qué invertimos en ciencia y por qué necesitamos invertir cada vez más en ciencia, ¿no? Que no nos vuelvan a decir que es algo superfluo, algo que no tiene sentido. Me parece que en todo eso se apoya este plan y para nosotros es muy importante.
Ana, hubo otras iniciativas en ese sentido durante la primera década de este siglo y luego hasta 2000 y 2013, sobre planes que promovían la visita de científicos a las escuelas. ¿Hubo planes de enseñanza de las ciencias en las escuelas con tutores para maestros de escuelas primarias? Uh-huh. Y la verdad, lo mismo en los papeles, yo nunca lo pude comprobar después en los hechos, hubo un plan de clubes de ciencia. Algunas de esas iniciativas da la impresión que retoma de alguna manera este plan y agrega otras, ¿no es cierto? ¿Por qué habría que pensar que este plan sí se va a traducir en hechos y este horizonte tan ambicioso que pone para 2030 y de 2022-23 en adelante va a permitir el matrimonio entre la ciencia y el aula?
Mira, yo creo que hay varios puntos que hacen esperar una más éxito de este plan. Uno, que hay una inversión importante, ¿no? Desde compras de equipamientos de laboratorios, compras de computadoras asociados también a conectar igualdad, etcétera. Eso por un lado. Segundo, que este plan integra todo lo que vos dijiste. Integra a las universidades, integra al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, integra a los docentes y las docentes, entonces a los clubes de ciencia, etcétera. Me parece que es integral, que está tomando todo, que planifica con cierta responsabilidad, que eso no va a resolverse de acá a mañana, que es un cambio en la cultura y que va a llevar años. Esto va asociado con distintas medidas del Gobierno Nacional, la Ley de Financiamiento de la Ciencia. Por otro lado, también en la presencia, ¿no?, de nuestros investigadores e investigadoras en los medios de comunicación en esta etapa tan compleja de nuestra vida, pero que ha puesto de relevancia por qué necesitamos tener una comunidad científica y universitaria en la Argentina. Me parece que son muchas cosas que se unen y que hacen que sea más auspicioso el futuro de este programa. Así que nosotros tenemos mucha confianza de que esto va a funcionar. Yo me acuerdo hace mucho, no, vos quizá te acuerdas, los programas de Cousteau en la televisión, que eran preciosos, y en Exacta se hablaba del antes y el después de Cousteau, ¿no? Por la cantidad de alumnos que decidieron, de jóvenes que decidieron seguir biología, ¿no? Así que hay impacto, siempre hay impacto. Creo que este es más completo, tiene una idea no solo de vocaciones científicas, sino la del ciudadano crítico, y eso no lo veía tan claro en los otros programas, y acá está como uno de los temas fundamentales, ¿no?
Cuando vos decís hay una inversión importante, ¿eso está contemplado en el presupuesto nacional del Ministerio de Educación? ¿Se puede conocer algún número?
Sí, creo hoy el ministro Trotta no mencionó algo así como 5.000 millones de pesos, creo que acá a 2 años, en tanto en la compra de equipamiento como en la compra equipamiento de laboratorios, como en las compras de computadoras. Sí, hay este año ya se comprometen con 1.000 equipos de laboratorio a mil escuelas, y eso continúa el año que viene y el otro. Sí, ya está comprometido el presupuesto del Ministerio de Educación.
Y con respecto a la formación docente, también algo que mencionaron en la presentación de hoy a la mañana es que se corría el peligro de comprar recursos, entregarlos a las escuelas, y una de las críticas que se hacía es que esos recursos no se sabía para qué, o no se les daba el uso, o no se los aprovechaba en la medida en que hubiera sido deseable, porque justamente los docentes carecían de la formación como para aprovecharlos. ¿Cómo se va a lograr que justamente todo esto, digamos, pase de las buenas intenciones que uno descuenta y que viene escuchando desde hace mucho, para que se transforme en algo real? ¿No es cierto? Que a veces es difícil. En las escuelas uno escucha planes, pero después en la educación de los chicos no se encuentra justamente todo eso que uno anhela y que tantos padres y madres anhelan para sus hijos, ¿no? Que se enseñe de otra manera, que se enseñe a pensar, a razonar, a hacer experimentos.
Exactamente. Mira, el punto 4 habla de la formación docente inicial y continua, que incluye varias cosas, como hasta realizar campamentos científicos con profesores y profesoras. Además, todo el equipamiento que se va a dar en el caso de los estos laboratorios que se van a dar, van con guías y distintas distintas instrucciones para poder utilizar eso. Y la idea es eso, que los docentes, las docentes, los profesores, las profesoras estén permanentemente siendo actualizados en los diversos temas de ciencias. Fundamentalmente esto es dedicado hacia las ciencias naturales, pero también va junto con un dentro del programa, otro programa de relacionado con computación, desde también desde nivel inicial hasta secundario, y ahí también está asociada la Fundación Sadoji del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que va a colaborar con todos estos temas.
Bueno, ojalá, deseamos que todo esto se concrete, ¿no es cierto?, que pueda realmente traducirse en una mejor enseñanza de la ciencia, de todas las disciplinas científicas y del método científico, del método de experimentar en la escuela. Los chicos están ávidos de esas cosas. Hubo algunas iniciativas que ya fueron marcando el camino. Creo que no hay que inventar tanto, ¿no? Porque hay experiencias, tanto en el país como en el extranjero, que dieron excelentes resultados y que podrían aprovecharse. Y bueno, falta realmente que se hagan realidad.
Sí, por supuesto. De hecho, Diego Golombek, cuando presentó el programa, habló de que se estudiaron experiencias en el extranjero, porque nadie, la verdad que tener antecedentes y los que fueron exitosos y tratar de aprovecharlos para el país me parece fundamental.
Así es, como vos dijiste, hubo tanto en la escuela como en programas de divulgación, campamentos científicos, que realmente los chicos enloquecen con estas posibilidades, y por eso hay tanto anhelo y tanta avidez porque las cosas se hagan. Pero claro,
es fundamental, porque también se dijo ahí que las vocaciones científicas aparecen muy temprano en la vida, muy temprano. Yo recuerdo perfectamente los experimentos que vi en quinto grado, no los olvido nunca. Creo que ahí fue mi decisión. Diego hizo un estudio y se ve que en los últimos años de la primaria y los primeros de secundario se decide la vocación científica, entonces ahí tenemos que trabajar.
Bueno, Ana, te agradecemos muchísimo estos minutos y vamos a acompañar en todo lo posible este plan. Ojalá que se haga, que se traduzca, y pienso que va a tener el mayor apoyo, especialmente de los chicos y de sus padres y madres. Así que adelante, y ojalá se pueda avanzar con ímpetu.
Bueno, muchísimas gracias, Nora.
Un gran abrazo.
Hasta luego, un beso.
Estuvimos hablando con Ana Franchi, licenciada en química, doctora en ciencias químicas de la Universidad de Buenos Aires, investigadora superior del CONICET y en este momento presidenta del CONICET.
Estás escuchando
El Arcón, ciencia, salud y tecnología con Nora Bar.
Muy bien, Nora, ya los minutos finales, momento de conocer la respuesta a la pregunta fácil que hicimos durante todo el programa y a través de la cual tantos oyentes participaron queriéndose ganar los tres libros del día de hoy, Nora. Les preguntamos a nuestros oyentes, ¿en qué país se encuentran trazados los célebres signos o líneas de Nazca? ¿Y cuál es la respuesta correcta, Nora?
Sí, es la que dieron la mayoría de nuestros oyentes, sí. La respuesta correcta es Perú, ¿no es cierto? Son célebres. La que dedicó su vida al estudio de estos increíbles dibujos trazados sobre el suelo de la Pampa de Nazca fue la matemática y arqueóloga alemana María Reiche. Increíbles y todavía misteriosos, enigmáticos. La denominada Dama de la Pampa llegó al Perú en 1937, cuando tenía 34 años. Y vivió en este país hermano, dedicada a la investigación de las múltiples teorías, porque existen una cantidad de teorías, hipótesis para explicarlas, pero ninguna todavía absolutamente concluyente. Las teorías, decíamos, que existen en torno a los signos de Nazca. Los estudió hasta el fin de sus días. María Reiche murió el 8 de junio de 1998, cuando tenía 95 años. Se dedicó a ellos, a estos signos y a estas líneas, con toda su vida. Es decir, vivió en Perú nada menos que 61 años. Realmente admirable.
Muy bien, Nora, esa es la respuesta correcta. La que también supo esa respuesta es Maya Haidt, de Valvanera, que es la ganadora de los tres libros del día de hoy. Felicitaciones, Maya. La producción de El Arcón se comunicará con ella para coordinar la entrega de los libros. Maya Haidt, entonces, felicitaciones. De Valvanera es la ganadora de los tres libros del día de hoy, Nora.
Bueno, ojalá que Maya los disfrute mucho y ojalá que todos ustedes hayan disfrutado de este pequeño programa dedicado a la ciencia, la salud y la tecnología. Y nos vamos yendo. Muchísimas gracias a nuestro operador, Nico Simón, a Sebastián Díaz en la locución, producción y coordinación general, y a Eduardo Ojeda en la producción general. Y como siempre decimos, muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañan viernes a viernes, abriendo y luego cerrando El Arcón, ciencia, salud y tecnología. Los esperamos el viernes que viene a las 12 en punto aquí en Radio Trentopic.
Auspiciaron El Arcón. Ciencia, salud y tecnología con Nora Bar.
Grupo OSDE. L'Oréal Argentina.